Muy buenas noches, podescuchas. Hoy es lunesito, hermoso lunes para platicar del hermoso mundo de los videojuegos. Un gustazo estar aquí para charlar un poquito, porque pues, es inicio de semana, antes de que venga el estrés laboral y todo, pues vamos a desestresarnos pues con una bonita convivencia. Y pues como me gusta convivir con mis amigos, aquí se encuentran dos de mis amigos, mis grandes amigos. Así que está el buen Michael. Michael, ¿cómo estás?
Muy bien, Choco, aquí feliz. Sí, como dices, lunes del estrés del trabajo, sí, quisiera saber qué es eso, señor Despool, pero todo bien, todo bien, todo tranquilo. Hay videojuegos, es lo que me gusta.
Así es, y la pregunta obligada de esta semana es, ¿de casualidad viste alguna película con algún como arácnido, que tal vez no es arácnido, pero algo así?
Sí, justamente, gracias a que nuestros amigos de Sony nos mandaron la invitación para poder ver Venom, Let There Be Carnage. Ya está la reseña en la página, en el sitio. Y si les gustó la primera, esta les va a gustar un poquito más. Ah, un poquito más over the top.
Y te spoileaste antes de ir a ver la película.
Sí, carajo, sí me spoileé antes y por tres medios: YouTube, TikTok y Twitter. Así que, bueno, los spoilers ya no se pueden detener, ¿verdad? Pero aún así la disfruté. Fíjate, y un aviso para todos: si se spoilearon la escena y no han visto más aparte de eso, créanme que lo que viene no se lo imaginan. O sea, sí, spoiler, tal vez sea real, tal vez no, pero cómo lo hacen ya es otra cosa. Lo disfrutas muchísimo más.
Pues ahora sí que, sean o no spoileado, pues si les gusta ese tipo de películas, pues dense la vuelta en su cine favorito para que vean la película de Venom. Así es. Entonces, pues, qué bueno que te diste la tarea, tú que eres un fanático de esa araña negra. Yo le diría araña negra, aunque no sé qué es el simbionte o algo así. Pero pues bueno, dejamos a un lado el comentar de las películas para saludar al buen Eduardo. Eddie, ¿cómo estás?
Muy bien, Choco, muy bien. Ya estamos aquí listos para hablar de los jueguitos y de cómo poder hackear tu Wii en esta época tan triste. Digo, no, no, la piratería es mala.
No, no, piratería, lo dijiste. Pero espero que no estés muteado porque 8 de cada 10 programas estás muteado, ¿sabes?
Yo no, no, no estoy muteado.
Aquí, para audio. ¿Y qué has jugado, Eddie? Por cierto, que tú que yo
eres un gran
catálogo.
He jugado Minecraft.
Minecraft.
¿Otra vez? Jugué Far Cry 6. Estuve todo el fin de semana. Oh, no me desconecté de mi consola jugando Far Cry 6.
Bonito.
¿Qué más estoy jugando? Creo que ya. Ah, y estoy jugando Hot Wheels Unleashed con Lobo y otros amigos. Porque sigo diciendo es GOTY. GOTY.
Goti de carritos.
¿Es crossplay? ¿Ya
Así
habíamos dicho que
es.
era crossplay?
¿Qué pasó?
¿Es crossplay? Ya no me acuerdo si lo habíamos dicho.
Creo que sí tiene crossplay, pero no sé cómo funciona. No sé, realmente. El juego multijugador no es tan bueno que digamos. O sea, no es tan fácil unirte a tus amigos. Creo que ahí sí fue donde medio fallaron. Pero es GOTY. Fuera de esos GOTY.
Ahora sí que aunque tenga fallos en el multiplayer, es GOTY. Y pues para arrancar este segmento de noticias, también un título que tiene ciertos fallos, es algo que ya vamos a tener próximamente en nuestro armado, que es este título de Back 4 Blood, que es el sucesor espiritual de Left 4 Dead, es un título de Turtle Rock Studios, que en su momento nos dimos la tarea de disfrutarlo un poquito en ámbito de preview. Y si no mal recuerdo, el día de mañana, precisamente, bueno, depende de cuando estén oyendo el podcast, pero el 12 de octubre ya está disponible este título de Back 4 Blood. Entonces, si son felices poseedores del entorno del Game Pass, pues va a estar también disponible en Game Pass. Si no, pues adquiéranlo en su plataforma favorita. Pero a lo que nos interesa ahorita en esta noticia es que si han jugado Left 4 Dead, saben que es un título enfocado en la cooperación, un título en que los cuatro supervivientes van de la mano derrotando a todos los zombies, etcétera, etcétera. Pues resulta que si bien se puede jugar la campaña en solitario con este, con bots, que era una también de las funcionalidades que tenía en su momento Left 4 Dead. Si quieres o que no quieres convivir con amigos o no tienes amigos o por X o Y razón no lo juegas en multiplayer, va a haber un pequeño pero a la gente que quiere abordar el título en el modo este single player, porque resulta que no te va a permitir avanzar la lo que vendría siendo la el progreso ni el desbloqueo de logros si lo juegas en solitario, que es un poquito como de que pones en la balanza y tienes tus quejas de que oye, el título me obliga a que siempre esté conectado para poderlo jugar, pero no lo puedo jugar en single player, entonces para qué me obligan a jugarlo online, ¿no? Cuando si ni siquiera puedo tener esas características. De las características que no se guarda hasta el día de hoy, en modo single player, es que no vas a poder adquirir lo que vendría siendo ni los puntos de suministros, que son los que te van a ayudar para hacer estos pequeños mazos de cartas, lo que vendría siendo lo que es los logros y otras cosas de progresión que ahorita no tengo a la mano, que no recuerdo, pero ese fue como la noticia. La gente de Turtle Rock Studios ya sabe de las quejas, porque pues, muchas veces los estudios se dan cuenta de que pues, metieron la pata o que la gente no está feliz. Entonces ya comentaron la gente de Turtle Rock Studios que ya ya oyeron las protestaciones y van a discutir cómo abordar la problemática. No te están diciendo que...
O sea, que no lo van a arreglar.
O sea, no están diciendo que sí, tampoco están diciendo que no. Pero, sean peras o manzanas, puede pasar bastante tiempo antes de que le den una solución, ya sea agradable o no agradable para todos los usuarios. Entonces, la pregunta obligada de la noticia es, ¿a ustedes les molestaría que les pusieran estas limitantes si quieren jugar single player o realmente ni siquiera jugarían single player en este tipo de títulos?
O sea, vaya, yo procuraría no jugar single player porque entiendo que está hecho para multijugador, pero aún así creo que va a haber gente que lo juegue en single player, más la gente que le gusta hacer retos y así. Y creo que sí, sí fue un error garrafal por parte de Turtle Rock y de ajá. Warner Bros, si no me equivoco, es Warner Bros.
Warner, ajá.
El no permitir el progreso en single player. No sé si porque haya como una forma de romper el juego y obtener más cosas jugando solito o algo, pero realmente no encuentro razón como para decir, ah sí, si juegas solo no puedes obtener mejoras y demás.
Sí, ahora sí que para romper el juego se podía romper, bueno, al menos en Left 4 Dead se podía romper tanto en single player como en multiplayer, las dos te podías aplicar ciertos trucos para salir airoso en las oleadas finales principalmente, pero pues a final de cuentas puede ser una mecánica no tan agradable el que te limite el single player. Digo, muchas veces hemos recomendado de que uno como padre supervise lo que juega un niño, etcétera, etcétera. Entonces si tiene una política de que no juegue con gente en línea por
sí, claro, para evitar entiendo que haya personas que no lo vayan a querer jugar en línea, pero sí se me hace un poco drástico eso.
Uh-huh. Así es, entonces pues ahora sí a esperar la decisión final por parte de los chicos de Total Rock Studios para ver si lo parchan y lo arreglan o si no vamos a necesitar a fuerzas tener amigos. Así que Michael, sé mi nuevo amigo para que puedas jugar.
me lo parece así como Back 4 Blood me obliga a socializar y yo pues no así quiero.
Así, hola Michael, ya que estás aquí, aprovecho.
Excelente.
Pero pues vamos a pasar a la siguiente noticia porque sé que hay fanaticada que le gusta este título de Fortnite, pero a ver Eddie, ¿tú has jugado Fortnite?
Sí, sí, jugué un tiempo Fortnite, no fue lo mejor, pero sí, estoy disfrutando un poquito de Fortnite. Pero más que jugarlo, el día de hoy tenemos una noticia súper feliz para todos los fanáticos de Fortnite, porque posiblemente harán películas.
¡Oh, por Dios!
Así como lo escucharon, varios reportes apuntan a que Epic Games estaba trabajando en una película más que nada de Fortnite, que es su marca principal, porque a principios de año se unieron varias personajes por parte de LucasArts, LucasArts Films, y ha habido bastantes charlas después de haber perdido la demanda contra Apple sobre cómo expander su alcance del juego a fuera del gaming. Y una de estas es, vamos a hacer una película de Fortnite. Entiendo que hay una historia detrás del juego y que la han desarrollado más o menos, pero aún así es como de, ajá, película de Fortnite, ¿quién quiere ver eso? ¿Tú quieres ver eso, Michael?
No, lo quiero ver yo, no lo veré, ¿no? O quién sabe, igual y sí, por el morbo, como siempre.
Bueno, tal vez, a lo mejor, sí, ya, de una vez, démela. Entonces, ha habido pláticas de película de Fortnite. ¿Habrá? ¿No habrá? No sabemos. Creo que este es uno de esos casos raros en los cuales vemos que suceden las cosas al revés. De que la gente de videojuegos quiere meterse al mundo de las películas en lugar de las películas que ya empiezan a meterse al mundo de los videojuegos.
Así es, digo, y yo creo que sí iba a tener fanaticada de Fortnite. Digo, no sé qué dinámica tendría esta en el supuesto esta película, pero imagínate, tienes personajes caricaturescos y que bailan absurdamente y van a ser de seguro chistes absurdos para los más pequeños, entonces... Yo me imagino que sería por ese entorno, pero la verdad...
Yo creo que ya sería algo más explorando como lo que hizo Ready Player One y la última de Space Jam. O sea, si ahorita ya todas las licencias quieren aparecer en Fortnite, y eso lo hemos visto con las últimas skins de personajes tanto de Star Wars como Marvel y todo este rollo, pues yo creo que sí pagarían fácilmente decirle a Fortnite, a ver, ¿cuánto quieres para que salga mi personaje? Y ya que salga en tu película. Y sería
así. Es que eso sería lo raro, así que... De Fortnite hemos visto que hay actuado con Marvel, con DC Comics, con que se está viendo con película de Bad Boys, con
The Walking Dead recientemente.
¿Con qué?
The Walking Dead.
Con The Walking Dead, con John Wick, con todo. La pregunta es más bien, ¿quiénes tantos podrían entrar en eso? ¿Sí podrías hacer una película de Marvel con DC en Fortnite?
¿Quién sabe? Pues mira, hace unos años recuerda que vimos que quién engañó a Roger Rabbit y cómo desaparecía Mickey Mouse y Bugs Bunny, así que todo puede pasar. Más ahorita. Más ahorita, tomando en cuenta, sí, o sea, tomando en cuenta que todas las mismas empresas ya están más abiertas a este tipo de opciones. Si las tres ganan, Marvel, DC y Fortnite, Epic, pues van a decir why not, y la productora que auspicie esto. Suena interesante. Contáltenme.
Me sonó como el Smash cuando estuvo Fora y todos así de que ¡ah, pues salió Mickey!
¡Ah, sí, cierto!
Entonces choque dos mundos. Y creo que cambiaron ciertos artes para que no se vea en el fondo el...
Ni Donald, ni Goofy.
Ni Donald, ni Goofy.
Hubieran puesto al... Ay, ¿cómo se llama? El pájaro y el perro de... Es Dog Hunt, creo, ¿no?
Ajá.
Hubieran puesto mejor a ellos. Ven que es casi lo mismo. Pero bueno. Pues ya veremos qué nos depara esta película del Fortnite. Pero pues, Fortnite. Hablando de cosas raras que podríamos tener... ¿Se acuerdan? Que hace, creo que un par de semanas o la semana pasada... Se lanzó el título de eFootball 2022 de Konami. Este título de Fuchebole. Y salió el juego y era de las cosas más raras, feas y rotas del universo. Entonces, principalmente por sus gráficos donde veías los rostros de los jugadores bastante tétricamente, veías box por todos lados, veías al árbitro que estaba echado en el piso y como si fuera una hoja de papel y vibraba y flotaba así, y al público todo hechizo. Entonces, pues obviamente fue un mal lanzamiento por parte de Konami por este título, y pues están conscientes de que tantos errores pues no eran lo que esperaban. Entonces, pues emitió lo que vendría siendo una disculpa pública de que no, ¿saben qué? Sabemos que la fregamos, ¿no? Ahora sí que saben que hay errores y que van a estar trabajando para solucionarlos. Konami, bueno, el estudio está afirmando que va a haber una actualización a .0.9.1 que resolverá los distintos problemas. Obviamente ahorita Konami está apretado de tiempo porque una cosa es arreglar, está en llamas porque ahorita tienen que arreglar todos los errores que tienen y a la par ir pensando el contenido que va a tener para alimentar ese título, que creo que también el catálogo de equipos estaba muy pobre, así de que esta liga se parece a la original, pero no a la original porque no tenemos los derechos. Entonces sí estuvo bastante aparatosa todo lo de Konami, y esta actualización tiene la fecha tentativa que el 28 de octubre se solucionen estos problemas. Así que si ya descargaste este título, pues aguántate casi todo un mesecito para que se arregle, porque sí está rotísimo. Sí estuve viendo muchos videos y sí estaba muy, muy gracioso. Que de hecho, como en nota adicional, en la plataforma de Steam, ven que comúnmente hacen el review bombing y etcétera. En esta ocasión, más que hacer el review bombing, la gente empezó a clasificar el juego. Entonces, comúnmente lo clasificarían como un juego de deportes, de fútbol, etcétera. Entonces lo clasificaron como título de terror por los malos gráficos. Entonces decían que era como un tipo Silent Hill. Entonces lo ponían como de terror y horror. Entonces, si lo ven en esta categoría, ahí va a estar. Y fútbol 2022. Entonces, no sé si ustedes llegaron a ver alguna imagen o algún video de todo lo...
Sí, claro.
Lo rotísimo que estaba.
Vi un poco, pues sí me sorprendió que hubiera tantos problemas con eFootball. Vaya, lo que decían es que creen que ni siquiera Konami esperaba que la gente lo fuera a descargar.
No, bueno.
Fue muy raro todo lo que podemos ver.
No, es triste, ahora sí, para que vean, oficialmente Konami sí arruinó una franquicia de una manera tan horrible. Y muy fuerte, o sea, era de las más queridas también desde hace muchísimos años, pero pues ahora sí. ¿Y todavía quieren un Metal Gear o un Silent Hill remasterizado por ellos? No, gente, no. Konami ahorita no le interesa los videojuegos y con este título se nota bastante. O sea, tienen buenas intenciones porque el modelo es muy funcional, lo hemos visto. Free to play y tú pagas, pero al menos los juegos que nos han tocado así se pueden jugar un poquito mejor. Bueno, PUBG al principio casi no, pero... Y ahorita menos, pero no sé, es raro ver que haya caído en eso.
Sí, y ahorita que tocaste la remasterización, no me acuerdo si era Konami, pero no me acuerdo si era ellos que habían dicho de que iban a dejar ciertos estudios que como que se encargaran de las remasterizaciones, o sea, no que ellos metieran tanto la mano, pero la verdad no recuerdo si fue precisamente Konami o estoy cuatrapeando historias, pero bueno, si llegan remasterizaciones, esperemos que sí estén bien pulidos, porque sí, al menos el caso de eFootball estuvo bastante bastante feo. Pero ahorita que estaba hablando hace ratito de este crossover de que salía Sora y salía el llaverito de Mickey, entonces Mickey casi está en Smash. ¿Qué tanto pasó con Nintendo? Porque creo que hubo también muchas noticias de Nintendo de que aparece de un día para otro y te falta mucho bombardeo, pero no sé si ustedes tienen información para los Nintendo maníacos.
Sí, pues justamente la semana pasada es cuando se había anunciado que iba a llegar la transmisión esperada por todos, el último luchador de Smash iba a ser anunciado y pues bueno, todos empezaron a especular que
Todos estaban especulando justamente cómo era este, quién sería. Unos pedían que fuera Crash, como siempre, otros Dante. Ya muchos ya perdían la esperanza de lo que fuese, pero hubo un buen puñado de gente, y hasta el mismo Sakurai lo había dicho. Nos sorprendió ver que hace unos años, cuando hicimos una encuesta de qué personaje te gustaría que apareciera en nuestro pool de Smash, quién te gustaría que estuviera, y pues justamente nos sorprendió nuevamente Nintendo rompiendo todo. Y ahora creo que muchísimo más, como lo hemos mencionado antes, porque justamente primero vemos el emblema del famosísimo ratón más poderoso del mundo, y luego vemos una Keyblade, y es así como de, oh por Dios, los mundos chocan. Y pues sí, justamente Sora se confirma como personaje jugable en Super Smash Bros. Ultimate, el último personaje DLC que llegará, ¿le habían dado una fecha, si mal no recuerdo? Creo que no, me parece. El caso es que, bueno, también como había mencionado a Choco hace rato, va a tener sus propios stage, sus propios skins, los mapas en los que están ambientados algunos juegos. Por licencias, justamente tuvieron que retirar a dos personajes de Disney para que no aparecieran ahí, pero sí aparecen otros personajes que son creados por la misma franquicia de Square Enix. Así que ya está confirmado. Los otros dos personajes que están en el juego. Desconozco Kingdom Hearts, así como a granel. Mira, no está nada más Mickey en ese emblema de la Keyblade, justamente. Me gustaría tener el valor de Sakurai en la vida como para fingir sorpresa. Me gustó muchísimo cómo se sorprende.
¿Sabes qué es lo más lo que, o sea, aparte de eso, lo más también gracioso? Kirby no puede sostener la Keyblade. Legalmente, sí. Kirby no puede tener la Keyblade.
Ya algo por fin lo logró superar.
Sí, y fue muy gracioso porque varios empezaron a decir como de, no, es que Kirby no puede tomar la espada, la Keyblade, porque no es el elegido y vaya por el canon de Kingdom Hearts. Pero es como de, ajá, ¿y por qué sí puede tomar la Master Sword? ¿Por qué sí puede tomar la Falquion de ¿cómo se llama? Del otro juego de RPG de Nintendo.
Fire Emblem,
gracias. La Falquion de Fire Emblem, la espada de los otros de Fire Emblem, que también son casi como de los anillos y demás. Kirby debería poder sostener la Keyblade y no se la quisieron dar.
Pero Disney dijo, no, esto no te podemos dar tanto poder.
Al menos se mostró la transformación de Kirby, ¿o no? De al absorber.
Sí, tiene su pelito. Y saca una como Keyblade, pero solo son como efectos especiales.
¡Qué bonito! Y, bueno, también confirmaron que el Doom Guy va a llegar, pero a través de skin de mí, así que Doom también es legal, por fin, Finally.
El tuitazo que se echó.
Isabel va a estar ahí, finalmente, junto con su best friend forever, como lo habíamos visto justamente en marzo del año pasado. Y bueno, también, por otro lado, por parte de Nintendo, el viernes oficialmente ya salió el Nintendo Switch OLED. No se había confirmado que iba a salir en México, pero resulta que sí, ya también estaba a la venta aquí, así que también fue como algo sorprendente para todos los fanaticada. Y el mismo día salió Metroid Dread, que ha generado un buen recibimiento por parte de la comunidad, por parte de los jugadores, y sí sienten que es como la espera valió la pena, y podremos esperar todavía un poquito para Metroid Prime 4. El título ha recibido muy buenas reseñas, y pues sí, justamente tuvimos una de las mejores semanas de videojuegos en este año, una de las mejores semanas para Nintendo también de este año, así que pues es bonito que podamos mencionar esto y en este momento, para que si ya todavía estaban dudando en comprar un Nintendo Switch como un servidor, pues sea el momento de poder comprarlo, porque ya no hay mejores opciones. Digo, los detallitos como el Drift, pero eso ya es lo de menos cuando te puedes divertir con Nintendo.
Y ahorita que tú estabas hablando del caso de Doomguy, me acuerdo que cuando fue el lanzamiento ahorita de Metroid, los chicos de Bethesda lanzaron un arte como felicitándolos, donde replican la portada de Metroid, este nuevo título de Metroid, pero con el Doomguy. Entonces ahí sale con el espadito bien cagada. Pero creo que fue bastantes buenos lanzamientos. Y cuando estaba esperando yo el personaje de Smash, nada, eso recordaba las palabras proféticas del buen Eduardo, de que tiene que ser un personaje espadachín, tiene que ser cada
era el análisis que todos habíamos dicho, iba a ser un personaje espadachín.
Y acertar.
Imagínate, creo que rara, así como de Imagínate que el gran personaje esperado hubiese sido de Fire Emblem. Y me da risa porque Sakurai dice, es que no, hasta hoy les podemos comentar cómo fue la encuesta. Se me hace que no quiso poner de que todos pedían a Goku, o al menos muchos en México sí llegaron a poner. Yo sí quiero poner a Goku en Smash, pero pues eso está más complicado.
De hecho, no iba a pasar, aunque Bandai, no es Bandai, es ¿cómo se llama? ¿Tomei? ¿Es de Tomei o de quién es?
Toy Animation.
Aunque Toy Animation te hubiera dicho que si eso jamás iba a suceder, o sea.
Sí, no están acorde al mundo. No están como acorde al mundo ni a su ideología, y pues no. Pero sí hubiera roto aún más el internet, pero bueno, Sora lo rompió lo suficientemente bien.
Sí, ahora sí que no. Era muy difícil escoger quién sería como el cerrador, vamos así, de personajes. Pero creo que Sora fue muy buena elección, principalmente porque vemos ese choque de mundos de que, oh Dios mío, nunca vería a Mickey indirectamente. Entonces, de hecho hay varios memes de que casi de quién va a comprar a quién. Entonces, no, así de que nada más pone mi personaje, te demando.
Lo que decía, en otras noticias, Nintendo demanda a Disney porque pusieron un personaje llamado Mario en una película de hace 20 años, pero demandas.
Así es, entonces creo que fueron buenas noticias para la fanaticada de Nintendo y del Switch OLED. Creo que una tienda mexicana creo que filtró el precio o lanzó la preventa, no supe bien cómo estuvo.
Ya se está vendiendo, creo, en 10,000 pesos. Se me hace una mentada de madre, pero bueno.
Pero acuérdense que es la semana de HSBC, te sale más barato. Así que vean sus ofertas favoritas para que compren su nuevo Nintendo Switch. Y creo que ya no hay noticias adicionales, sí. ¿Verdad? ¿Ah, sí?
Sí. La Pokenoticia.
Pokenoticia de la Pokesemana.
Ah, ¿qué pasó?
Siempre hay Pokenoticias, acuérdate.
¿Cuál la Pokenoticia?
La Pokenoticia de la semana, que me quedé pensando, la Pokenoticia de la semana viene directamente de Universal Studios, específicamente Universal Studios Japón, y es que de acuerdo, el día de ayer lanzaron un comunicado, la semana pasada lanzaron un comunicado en el cual anunciaron que Pokémon se unirá a Universal Studios Japón a partir del 2022, abrirán atracciones para los diferentes personajes de Pokémon dentro del parque. De acuerdo con los directivos de Universal Studio, ya firmaron por una larga alianza, pero por ahora solo han anunciado que llegará a Universal Studios Japón. No han anunciado si va a estar en los diferentes parques, recordando también que la apertura de los parques de Mario en Orlando y California se retrasó a 2025 por COVID. Pero tendremos un parque de diversiones de Pokémon.
Pues ahora sí que ojalá que le expriman todo el jugo, porque digo, el nombre de Universal Studios ya tiene muchas franquicias de renombre y de popularidad, y entonces no sé qué tanto espacio les podrían otorgar al mundo Pokémon, pero al menos lo que esperaría sería algún desfile donde salgan todos los Pikachu, porque es todo lo que nos anima siempre.
Va a terminar rompiendo, yo creo que esto, junto con la noticia de la película de Pokémon para el próximo año. O sea, tienen todo lo necesario para que pues lleguen y con bombo y platillo se consuma absolutamente todo. Y creo que sería una experiencia que valga la pena poder ir.
Así es, así que vamos a juntar nuestras Pokémonedas para poder ir a ese bonito parque. Pero sí, pues creo que ya no hay noticias, ¿verdad?
Ya no.
Ok, pues yo me quedé con la incertidumbre ahorita que iniciamos el programa. Digo, qué padre que el buen Eddie estuvo jugando Minecraft, pero también qué padre que estuvo jugando Far Cry. Entonces, digo, ojalá, me encantaría que se diera el tiempo, algún día, no digo que hoy, pero algún día, para que hiciera una reseña del título de Far Cry, porque pues sé que hay gente que le gusta la franquicia. Pero ¿tú crees que algún día te puedas dar ese tiempo, mi buen Michael?
Eddie, ¿qué te parece el día de hoy?
Oh, me parece bien, tenemos agenda libre, está bien.
Tenemos agenda libre, el día de hoy vamos a estar platicando de Far Cry 6, la más reciente lanzamiento de Ubisoft, previo a más lanzamientos que tienen este año, con Kaka Riders Republic, también está un par de semanas. Anunciaron un nuevo Ghost Recon Battle Royale, que me agrada la idea, y no sé qué tanto más esté por avanzar Ubisoft. Just Dance 2022, ya estamos listos para eso, Choco, pero me encanta, por eso me encanta en los meses de octubre y noviembre, porque Ubisoft, que es honestamente una de mis compañías favoritas, tiene muchos lanzamientos. Y comenzamos con Far Cry 6, iba a decir sexto, pero creo que es el séptimo o octavo título de la franquicia de Far Cry, tomando en cuenta Blood Dragon y demás. Donde nos aventamos en la isla de Yara, una isla, creo que es como latinoamericana, algo estilo Cuba, que tiene como presidente, como líder. Digo presidente porque por ahí, cuando te cuenta la historia, te cuenta que lleva 20 años en el poder, creo, a Antón Castillo, que ha gobernado con mano dura, y es ni más ni menos que uno de los mayores atractivos del juego, que es Giancarlo Esposito. Tú como personaje, ahora no tiene nada que ver como llegué a una isla y me metí en todo este pedo, o de repente me di cuenta que mi papá era el malo de de esta región, o en el 5 era el 5 que era soy un policía y atrapé a un líder de un culto y ahora dice que yo voy a traer el apocalipsis. No, ahora más bien eres como tal desde el principio un alguien entrenado militar, alguien que vive en la isla de Yara, que como te digo, tiene muchas referencias a similares a Cuba, que busca intentar escapar de la isla, y cuando está intentando hacer eso, es atacado ni más ni menos por casi el ejército privado de Antón Castillo, porque en el mismo barco donde tú estabas se encontraba su hijo, que al parecer, y por lo que nos da a entender al principio del juego, no está tan de acuerdo con las políticas de su papá, y por eso intenta escapar, ¿no? Saca a tu hijo, disparan a todos en el barco, tu amiga, que era una de estaba por unirse a este grupo de rebeldes, fallece, que es lo que vemos en el tráiler, y es tu digamos que es su deseo final el que tú te unas con tus experiencia militar que recibiste en la misma isla y demás, que te unas para ayudar a los rebeldes a derrotar una vez por todas a Antón Castillo, ¿no? Y es así como comienza tu aventura, te digo, es algo más, entre comillas, realista, o por lo menos más cercano a soy un exagente de la CIA y voy de vacaciones y me pasa todo esto, que creo que era el chiste de la 1. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ofrecer Far Cry 6? Dentro de la historia, algo que me gustó mucho y que es uno de los principales atractivos es... Todos saben, Giancarlo Esposito hace un trabajo fenomenal como el villano del juego. Las cinemáticas en las que está presente son estupendas, pero por lo mismo creo que deja un poquito detrás el labor de los demás. No que todos los demás sean malos actores de voz, pero sí como que destacan menos. Y más o menos opaca todo el demás trabajo que hay dentro de Far Cry 6 en la cuestión de la historia, pero fuera de eso, fantástico el trabajo de voice acting. Giancarlo Esposito es genial, y cómo se va desarrollando la historia es bastante buena, porque puedes ver diferentes sectores que tienen que ver con la lucha rebelde. Vaya, te piden que tienes que atacar el lado de comunicaciones con unos DJs, tienes que atacar el lado militar con un ex rebelde que te dicen, es que había rebeldes hace bastantes años que fueron los que pudieron más o menos derrotar al antiguo régimen y necesitamos otra vez su ayuda, ¿no? Tienes que atacar también el aspecto militar, tienes que atacar a los diferentes como cabezas del gobierno de Antón Castillo, y cada una va a tener su propio desarrollo cada que vayas acabando misiones de las diferentes cabezas. Vas a ver información de cada uno, cómo lo va llevando a uno, que el área de comunicación, que el área de militar, que el área de economía y demás, ¿no? Entonces, está muy bien desarrollada a lo largo, pero por lo mismo siento que está muy, muy disperso. Y sufre un problema que de cierta manera ha sufrido, por ejemplo, Assassin's Creed, y que no, del cual no subiría Far Cry. que realmente tardas bastante en ir avanzando la historia y te van dando pequeños pedacitos por pedacitos entre todo el juego de, es que tienes que hacer 5 misiones en las cuales te van dando pequeñas, interacciones con los personajes, que te va, sí, te va dando un poco de historia, pero tienes que hacer 5 misiones y ya te van a meter una cinemática. Y tienes que hacer otras 5 misiones y te van a meter otra pequeña cinemática. Entonces te va dispersando bastante la historia que que llega el punto en el que ya no está, ya no estás tan atrapado, ya no estás tan interesado, ya es como, ya quiero terminar, por favor, ¿no? Entonces, lo bueno es que tienes como la opción de ver cómo quieres avanzar. Puedes avanzar por diferentes zonas, puedes avanzar, como te digo, atacando diferentes departamentos para al final llegar a la fortaleza de Antón Castillo y poder atacarlo, ¿no? Entonces, por una parte está eso, el final bastante atractivo, no quiero decir. Como todos los Far Cry, hay diferentes opciones de cómo terminar el juego. E incluso hay el final secreto. Para el final secreto, no sé si recordarán en Far Cry 5, no, Far Cry 4, cuando es tu papá el que es el villano en Yemen, creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Algo así se llamaba. El este de cabello blanco. Te decía, sí, espérame aquí en la mesa y ahorita regreso, ¿no? Y todo el desmadre se hacía porque te parabas y ya empezabas a destruir todo. Pero si te quedabas sentado en la mesa, el juego terminaba. Te tenías que esperar como 10 o 15 minutos ahí, el juego terminaba y perfecto, muchas gracias por esperarme. Te puedes retirar. Fin del juego. Entonces, Far Cry 5 tuvo también un final como de, puedes arrestarme o puedes irte. O más bien puedes entregarme o te puedes ir. Y es como, sí, pues me voy a ir. Perfecto, terminó el juego. Far Cry 6 también tiene un final secreto, que es, hay un punto en el que al principio del juego conoces a la rebelión, realizas ciertas acciones y te dicen, ya permitimos, ya logramos romper el bloqueo que tenía el gobierno de Antón Castillo, ya podemos mover botes, si quieres vete. Y se supone que el personaje dije, no, ya, ahora voy a ayudar a la causa para derrotar a Antón Castillo y para derrotar a Antón Castillo y salvar a la isla Yara. El final secreto es, súbete un bote y vete. Perfecto, terminaste el juego. Escapaste de Latinoamérica. Y de hecho te da más información, pero vaya, no les quiero spoilear qué es lo que pasa. Pero sí te da más información de qué es lo que pasa con la isla de Yara si haces esto, ¿no? Entonces, parte de la historia es eso. Algo que me gustó también mucho de la historia es que tiene buena representación. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay varias veces en las que se toma personajes LGBT. Hay varias veces en las que se habla sobre labor forzada. E incluso hay un fragmento, porque me gusta mucho la historia. El desarrollo de la historia con este Juan Carlos Esposito. Hay un fragmento cuando se supone que le están haciendo una entrevista en un medio de Estados Unidos y le dice, oye, es que tu producción de tal químico lo está haciendo por esclavitud. Se supone que si tu isla es tan buena y si tu gobierno es tan bueno, ¿por qué tienes que esclavitud? Y se le pone así, o sea, súper calmado, le dice, mija, tú vienes de Estados Unidos. O sea, no me puedes decir que Estados Unidos no se fundó sobre la esclavitud. No me puedes decir que hoy ha sido modernizada a través de las sweatshops, de los niños trabajando haciendo ropa, de los creo que también toca de los latinos, del imperialismo y demás. Y toca varios temas como reales, como para justificar en la esclavitud que hay en la isla, y tú te quedas como, pues sí, al final del día la esclavitud entre comillas está justificada hoy en día. Entonces tiene varios temas de ese estilo que son reales y que están bastante bien tratados dentro del juego, ¿no? Hay otros que sí no soy muy fan, por ejemplo, que dentro del juego haya peleas de gallos. Creo que sí, eso personalmente no me agrada del todo, y ya ha habido un par de quejas. Porque vaya, sí fue algo que cultural en Latinoamérica, pero creo que es glorificar el maltrato animal dentro del juego. Está, lamentablemente está bastante bien hecho las peleas de gallos y es todo un minijuego de peleas dentro de Far Cry 6, pero sí creo que no está tan bien que haya eso dentro del juego, o sea, no es del todo de mi agrado, ¿no? Entonces, por parte de la historia, bastante bien, solo está muy dispersa y te cansas de estar esperando este desarrollo, ¿no? Los gráficos están muy bien hechos, la isla de Yara es preciosa, hay diferentes secciones, hay diferentes demarcaciones y sí tiene este mezcla latino, ¿cómo se llama? Esta sección como de Cuba y demás, como dominical, es que es de la República Dominicana. Ya me recordé la palabra, pero sí tiene esta mezcla como rústica, con latino, bastante colorido, y se siente muy bien la demarcación entre las grandes ciudades y las pequeñas poblados que hay alrededor de la isla. Hay bastantes coches, hay bastantes modos de transporte, incluso puedes andar a caballo. Tal vez lo que no me gusta es que no hay tanto, o no se siente que haya tantas diferentes enemigos. Y es algo que ya también habíamos platicado en Far Cry 5, que nada más es como, sí, el soldado normal, el soldado pesado, el francotirador y el lanzallamas. Ahí el de escopetas. Y son los 5 enemigos que siempre te vas a encontrar, en grupitos. También, fuera de eso, los diferentes vehículos pueden ser personalizados. Tu base de operaciones puede crecer, puedes mejorarla y también va a llegar a más personas, se va a ver más viva. Todo lo que esté que hacer con las explosiones, vaya, nunca le ha fallado a Ubisoft todo ese apartado de los efectos especiales. Entonces, gráficamente se ve muy bien y corre muy bien, incluso en una Xbox One. No tiene problemas de rendimiento. Sí, obviamente no se ve en la mejor calidad en comparación de Xbox Series X o en comparación de PC, pero corre bastante bien. A mi sorpresa de otro título de actual generación que sufre en consolas anteriores, ¿no? La música, lo único que no me gusta es que cuando estás en los coches no hay más estaciones, sino es una sola estación, pero tiene mucha influencia de rap, mucha influencia de hip hop. Creo que hasta escribieron sus propias canciones, no sé cuántas se hayan escrito. Pero, por ejemplo, había plática de esta canción de que se hizo famosa, entre comillas, últimamente por La Casa de Papel. La de la revolución la canción que se hizo sobre la revolución de Italia, que también es sobre fascismo, de cierta manera. Entonces, me preocupa que se ha perdido un poco el significado de esa canción, pero hicieron su propia adaptación y quedó bastante bien. Hacen un grupo dentro del juego que se llama Matanza. ¡Ay! Se me fue. Se llama Matanza algo, ¿no? Que es un grupo como de hip hop y rap. Y que canta. Vaya, es este canto. Me encanta porque es como el canto del pueblo en contra del gobierno. Y puedes identificar muy bien las raíces latinas. Pues vaya, es como si estuvieras escuchando a grupos como Maldita Vecindad, ¿qué otro? Como de Escape también, vaya, pero entonces en el caso de hip hop, que es por ejemplo, a Residente y demás. Entonces está muy bien hecho. No sé qué tantas hayan sido escritas por ellos o qué tantas sean por. Sé que hay unas que sí salieron, bueno, creo que hay unas que sí salieron de las que ya estaban escritas de la vida real. No sé de quiénes sean, pero está muy bien y sí le da todo ese feeling semi-latino con hip hop para la revolución, para el... Sí, levántate en armas y vete en contra del gobierno. Entonces, me agradó bastante ese departamento, muy bien escrita la música sobre este apartado. Y finalmente el juego, es divertido, sí, es frenético, sí. Pero también llega a ser un poco repetitivo y un poco limitado. Y creo que es la parte que no me gustó en comparación de los demás Far Cry. Que para empezar se deshacen del árbol de habilidades. Algo que ha sido característico de, por ejemplo, Far Cry 5, Far Cry 4. No me acuerdo si estuvo en Far Cry 3, pero en todos los Assassin's Creed. se deshacen del árbol de habilidades, entonces ya no puedes tener mejoras. Lo sustituyen de cierta manera por el equipamiento que puedes traer, que es una buena, entre comillas, sustitución. No tan, otra vez, no está tan libre, pero puedes encontrar playeras, cascos, pantalones, y cada uno te va a dar diferentes bonificaciones de que más daño, que corres más rápido, que puedes cargar más granadas y demás. Entonces sí está medio se me fue la palabra otra vez, compensado, pero sí se siente como otra vez bastante limitado en ese aspecto. Las armas, hay una buena variedad, pero también siento que ya no son tan personalizables, o que con que no hay mucho chiste en hacerlo, principalmente porque meten meten una diferenciación entre dos tipos de daño, que es el daño de balas suaves, que le llaman, que es como, este daño va a ser más va a hacerle más daño a los objetivos que no tengan armadura, y balas duras, que es para que a los que traen armadura. Entonces te promueven el que traigas las dos en tus diferentes armas, que por lo menos traigas una de cada una. Pero por lo mismo, cosas más raras, cosas más divertidas que había en Far Cry, como los arcos, como el utilizar lanzamisiles y demás, como que se pierde un poquito por esta nueva mecánica que introducen. Pero pues se ve como la evolución de Far Cry, ¿no? Vaya, Far Cry 5 medio había quedado ahí estancado, no fue uno de mis favoritos, no fue uno de los mejores. En Far Cry se ve que quiere iniciar un cambio, pero tampoco cuaja del todo bien, que es algo que le pasó incluso a Assassin's Creed, ¿no? Entonces, deshacen árbol de habilidades, meten nuevas mecánicas para el equipamiento. Las armas ya no son tan personalizables, pero hay muy buenas armas que se les llaman armas únicas, que son como armas que no puedes personalizar, pero tienen sus propios atributos únicos, que disparan fuego, que hacen explosiones, que resisten más con el silenciador y demás. Vehículos también son personalizables, puedes tener tu propio vehículo y meterle que armadura, que una metralleta en la parte de arriba, que la quieres mejorar y demás. Y viene la inclusión de las como habilidades Ultimate, que es como les conocemos generalmente, que es en Far Cry les conocen como Supremos. ¿Qué es el Supremo? Es esta, si vieron el tráiler, esta mochila que lanza un buen de misiles, o también tiene una, básicamente estas son mochilas, una mochila que le hace sacar un anillo de fuego alrededor del personaje, y diferentes habilidades, ¿no? Son bastante entretenidas, no se sienten tan habilidades super poderosas, porque cargan constantemente y entonces las puedes estar utilizando todo el tiempo en batalla. No es como, es que solo puedo utilizar una por batalla y por eso tengo que elegir el momento adecuado para hacerlo. No tanto eso. Tienes más libertad de aspecto y cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que si quieres utilizar el arma que lanza un montón de misiles y le pega a todos, que si prefieres utilizar la mochila con el aro de fuego hacia tus alrededores, que si la mochila que dispara veneno y los enloquece a tus enemigos. Cada una tiene sus propios atributos y cada una tiene sus propios usos, ¿no? Y finalmente, junto con esto, vienen las mascotas, que las venimos trayendo desde Far Cry 4 o Primal, no me acuerdo muy bien desde cuál Far Cry, que vaya, es el punto principal de venta que muchos han tenido, querer jugar con Chorizo, este pequeño perrito de ¿cómo se llama la raza?
Salchicha.
El perro salchicha. Este pequeño perro salchicha que va en una silla de ruedas y trae sus metralletas. No es tan fácil desbloquearlo. Tienes que encontrar varias cosas, tienes que cumplir varias misiones. Entonces no es como, sí, voy a entrar al juego, voy a entrar con Chorizo. No, de hecho el primero que conoces es a Guapo, que es un cocodrilo. Pero son buen aditamento. Me da risa un poco que rompen el juego porque no los detectan los enemigos. Entonces, si quieres ser sigiloso, tu perro tu perro o tu cocodrilo o tu lo que sea se va paseando en medio de los campamentos enemigos y nadie le hace nada ni lo pela, entonces rompe un poquito la inmersión ahí. Pero son bastante útiles, cada uno tiene sus propias también sus propias características, que unos son más resistentes, que unos pueden detectar a los enemigos, que unos atacan más rápido, y no hay nada mejor que decirle a un cocodrilo, ataca al militar que tienes enfrente y ver cómo empieza a dar vueltas arrancándole el pie casi, ¿no? Entonces, creo que ya encontraron como que esa parte de cómo tener bien las mascotas dentro de Far Cry 6. Y pues es un juego divertido. Creo que sí mejora sobre lo que hizo Far Cry, bueno, sobre los errores de Far Cry 5. Por lo menos me gustó más la historia. Pero como que ya no tiene el mismo impacto que tuvo Far Cry 3 o Far Cry 4. Como que ya no es tan rápido, no es tan frenético. Sí tiene armas divertidas. Vaya, la pistola que dispara discos de música de la Macarena. Sí tiene armas divertidas. Y es. Sigue teniendo como esta. ¿Cómo llamarlo? Sí, como intento de ser frenético, pero vaya. No es un Far Cry 3 que le peleaba, por ejemplo, a Saints Row. Tiene un muy buen sistema de pelea. Tiene un muy buen sistema de francotirador, de sigilo y demás. Pero con los nuevos aditamentos, como que no termina de cuajar. La historia es buena, pero está medio dispersa. Entonces, queda ahí entre que está bien y entre que está rayando él, como de híjole, podría tener muchas más mejoras. Okay. Entonces, si son fans de la franquicia de Far Cry 6, si son fans de la franquicia de Far Cry, creo que sí se los recomiendo, porque por lo menos fue mejor que, para mí fue mejor que Far Cry 5. Se queda corto, fue Far Cry 3, que creo que lo hemos dicho desde Far Cry 4, pero aún así es un buen título que da bastantes horas de juego. Y si no son tan fans, tal vez no querrán comprarlo así de inmediato y prefieran que en un mesecito baje el precio, como suele pasar con los juegos de Ubisoft. ¿Preguntas, Choco, Michael?
Sí, una preguntota.
¿Qué pasó?
Si no mal recuerdo o si no mal entendí, si se quitó este árbol como de habilidades que se tenía antes en los otros títulos de Far Cry y como reemplazo se tienen las armas, ahí es donde se vuelve tedioso el juego, que quiero inferir que llevas cierta cantidad de armas en tu, vamos a decir, en tu inventario, pero si quieres probar otras combinaciones, no sé si tienes que ir a, no sé, a una cierta casita, sí, y agarrar las armas y que se vuelva aburrido,
puedes,
por ahí.
Puedes cargar contigo tres armas, y vaya, como contigo, que puedes intercambiar en cualquier momento. Y si tienes más armas, las puedes cambiar en cualquier momento. Simplemente le pones pausa y le dices, ah, ya quiero que mi arma 3 esté tal arma y que mi arma 2 sea tal arma. No es de que tengas que regresar a la base ni nada. Lo que sí es que tienes que regresar a la base si les quieres cambiar aditamentos. Si le quieres cambiar que la mirilla, que el supresor, que el tipo de munición que utiliza. Entonces, en ese aspecto, sí tiene bastante libertad. Pero pues también es como que mucho caso, porque hay muchas armas que no hacen mucha diferencia.
Ok. Y segunda pregunta, quiero suponer que lo jugaste totalmente en idioma español, ¿es correcto? ¿O en inglés?
No, lo jugué en inglés.
Ah, ¿en inglés? Ah,
sí. Sí, bueno, es que el juego está hecho en inglés. Y sí hablan español. No hablan del todo mal. Por ahí vi que alguien decía, como es que no hacen lo que todos los medios dicen de hablar español mientras hablan inglés, porque los latinos no hacen eso. Yo como, a mí sí me pasa que hablo español. A mí me pasa al revés, de que hablo español y de repente meto frases en inglés porque no me acuerdo cómo hablar en español. Pero sí, sí lo hace el juego, de que están hablando en inglés. Sí se nota que tiene un acento latino. Pero sí, de repente utilizan más que nada frases o como para referirse a personas y demás en español, y lo hacen bastante bien.
Ah, sí, digo, comentaba esto que creo que las personas de K-Word Studios son las que están atrás de lo que vendría siendo la localización, pero hoy, digo, no será principalmente la duda de que si lo habías disfrutado tal vez en, digo, no sé si en español es para ver este trabajo de localización que luego es un poquito
complicado. Creo que sí lo localizaron en español latino. Uh-huh. Como lo ha sido con los últimos juegos de Ubisoft, si sí lo hacen al español latino y el español de España. Que también se escuchen, no, realmente no sé.
Ok. Y no tuviste problemas de frame rate, porque viendo comentarios de la comunidad y eso, había ciertas quejas que sí había dropeo de frames, digo, principalmente en consolas de, vamos a decir, de vieja de generación, pero digo, ahora sí que cada quien tiene su percepción distinta y su jugabilidad. No sé si
en Xbox One, yo lo probé en Xbox One X, que vayas a ver fuerte de pasaje como son, y no tuvo problemas de sí, se nota que no es las mejores gráficas, que en Series X y demás se ve mucho, y PC y Play 5 se ve mucho mejor, sí, pero nunca tuve problemas de rendimiento, corría bastante bien, las pantallas de carga de cuando te teletransportaban eran mínimas. Realmente estaba, bueno, desde mi punto de vista estaba muy bien adaptado.
Okay.
No sé si en las Xbox One viejitas haya sido diferente.
Ay, ¿y los logros y trofeos?
No los he sacado todos, pero vaya, es un juego de Ubisoft. Muchos coleccionables, muchas misiones secundarias, logros de mata a tantos enemigos con granada, mata a tantos enemigos con tus animales de compañía, mata a tantos enemigos haciendo X cantidad de cosas. Entonces sí, no es como que lo más fácil de sacar logros. Otra cosa que me acordé es que hay varios minijuegos, no solamente es el de peleas de gallos. Hay minijuegos como que dentro de estos de control de operaciones que te permiten mandar a líderes rebeldes a conseguir recursos, pero no es como, sí, mándalos y regresas en 4 horas y ya está, sino que te dicen, esta misión puede durar 2 horas, ponte a jugar y en 2 horas regresas y tienes que tomar decisiones. Quiero que tienes un 90% de posibilidad de lograr tal cosa. Bueno, vamos a hacer tal cosa. ¿Qué crees que falló? Pero puedes elegir de estas 3 opciones. Gastas gasolina para conseguir esto. Gastas metales para conseguir esto otro. Gastas, ¿cómo se llaman? Rebeldes para conseguir esa otra cosa. Y te da como que un poquito más de profundidad al manejar tu campamento de operaciones. Y además sacaron una mecánica de The Division, que es estas como expediciones que te dicen, ve a tal parte de la isla, completa tal cosa y te vamos a dar materiales, dinero, lo que sea, armas. ¿Okay? Entonces, es algo que me agrada Ubisoft, que medio sacan de sus demás títulos las mecánicas que están bien, hay otras en las que apenas van a probar y demás. Entonces, tiene bastantes mecánicas secundarias, misiones secundarias, aventuras, secretos escondidos. Vaya, hay una misión secundaria de estas como de expedición que te dice, entra a una mansión embrujada y mientras estás adentro vas recorriendo los diferentes pasillos y te pasa como de, sí, hay un espejo al lado de ti y de repente explota. Entonces están bien desarrolladas las diferentes misiones que te van a contar parte del universo de Far Cry.
Ok. Michael, no sé si tengas alguna duda adicional.
Nada más, digo, como tal vez detallito, mucho se estuvo mencionando de Giancarlo Esposito como el gran villano en esta ocasión. Simplemente, ¿cómo se siente su interpretación? ¿Si sientes que vale la pena que ahora se inviten actores así? ¿O si no hay como un gran cambio? ¿O
no,
qué
es
lo
que hace? El papel de Giancarlo Esposito es impresionante. Lo único negativo que siento es que deja muy detrás a los demás actores. Vaya, sí se nota el peso que es Giancarlo Esposito. No que los demás sean malos, pero como que trae más experiencia y está muy bien desarrollado su personaje. Claro. Se nota que tiene más profundidad que los demás, entonces pesa más el personaje dentro de la historia.
Uh-huh. Ok, sí, nada más.
Ok, ya saben, si son fanáticos de Far Cry, pues denle la oportunidad de la probada para disfrutar de esta última iteración que ha salido de Far Cry. Entonces ahí sí, pruébenlo y ahí nos mandan los mensajitos de qué tal les pareció. Pues ya tuvimos la reseña puntual del buen Eduardo. Y pues después de este brevario de la reseña, pues vamos a empezar a hablar un poquito del tema random, porque resulta que es importante informar, ¿no? O sea, nosotros desde medios muchas veces emitimos opiniones personales y opiniones de empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Al final de cuentas la cosa es informar. Pues resulta que no salió las cosas como pensaba para un medio de renombre que todos espero que lo ubiquen, que es el medio de Kotaku, porque resulta que estaba haciendo su labor de informar. El labor de informar en este caso era una nota que estaba comentando de precisamente de este título de Metroid Dread, en donde con un emulador de PC podían hacer que pudiera correr a 4K y a 800.000 cuadros por segundo. Y este tipo de notas en teoría no tiene nada de malo. Hemos visto muchas notas de distintos títulos de que pudieron correr en emulador o en PC Mario Kart y corre super bien, o corre este título super bien. Y pues digamos que estamos muy acostumbrados a ver este tipo de notas. Cuando mencionamos esto, pues obviamente estamos hablando de un término que ya conocemos, que es el término de emulador. Y muchas veces estos emuladores pues no son legales, ¿no? Al final de cuentas no es como de que pagaron la licencia para Nintendo para ocupar la franquicia de Metroid Dread en PC. Entonces obviamente es al tenue en línea de lo correcto, ¿no?, o lo incorrecto, pues se puede inclinar la balanza. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí en Kotaku? Que la opinión del editor se puede tomar, o varios de los lectores lo tomaron como que estaba fomentando el uso de emuladores.
Vaya, es que el titular lo dice, ¿no? El Metroid Dread corre bastante bien en los emuladores. Uh-huh. Y es como, ¿estás seguro que quieres publicar algo así?
Y alguien en Kotaku le pareció que eso era una muy buena idea.
Pues sí, ahora sí que no sé que si haya habido cierta revisión editorial, pero más allá del titular, que sí puede decir de que, oye, acaba de salir Metroid Dread y ya estás comentando que está mejor en emulador, pues como que no es algo algo, digamos, ético, más que nada. Pero sí, el párrafo que fue el detonante de esto es uno que voy a citar, que dice algo parecido como de que si quieres jugar la franquicia de Metroid y no quieres invertir una gran cantidad de dinero, ya sea en consolas viejas o en juegos, pues puedes acudir a la emulación, porque pues tanto Nintendo como otras publishers no hacen un buen trabajo en preservar lo que vendrían siendo los juegos viejos, a menos que se vendieran bastante bien. Y que pues gracias a Dios que existen los mods, la piratería, los emuladores y los hackers. Entonces ese párrafo dice tantas cosas que no debería que ser lo políticamente correcto, y más si estás representando un medio. Entonces pues en el fin de semana pues le dejaron, fue tendencia, tuvieron que salir los editores de Kotaku a sacar un comunicado y poner en la nota también de que, ¿saben qué?
No representa las vistas de Kotaku.
Ándale, algo de ese tipo, ¿no? Que lamentan la interpretación que le dieron los los usuarios que no apoyan directamente a romper la ley ni descargar juegos que no se han comprado. Entonces salieron a poner el parche de que, oye, no, ustedes lo tomaron mal, pero no apoyamos eso, entonces no lo tomen por ese lado. Obviamente,
o sea, sí les dijimos emulen juegos, pero no les dijimos
no los apoyamos.
Entonces, porque siempre que hablamos de emulación y este tipo de controversias, va de la mano de Nintendo.
Y fíjate que Nintendo es de los que más pelea esos rubros, que a cada rato vemos estas notas de que Nintendo demandó, y creo que hace 2 semanas Nintendo demandó a Room Universe, si no mal recuerdo, por tener estos ROMs ilegales. Y creo que sí, Nintendo es de las pocas empresas que sí se sigue peleando mucho por el respeto, vamos a decir, de sus IPs, de que, oye, no emules esto, mejor yo te lo vendo en el Switch Online o en mis servicios y te cómpralo 8 veces si quieres, pero yo soy el dueño de mi franquicia, que es algo bastante respetable, ¿no? Digo, quién sabe cuánta dinero ha gastado Nintendo en puros alegatos legales, pero pues no está padre que jueguen con tu IP. Y pareciera que el tema de piratería ya como que se fuera, que ya no estuviera como en boca de todos, o que ya no estuviera en moda, o que ya no fuera tan presente, pero en el mundo de los mods y del mundo del PC gaming, pues parece que sí. Y creo que también un poquito pecamos nosotros, porque sí hemos visto muchas notas de diversos medios de que no que fomenten la piratería ni que fomenten los ROMs, pero sí de que, ah, mira cómo se ve este juego a 80.000 frames con esta super máquina, que sabemos que es un mod, pero pues ahí está la nota de cómo se da el desempeño en otras plataformas, ¿no?
De hecho, sí es curioso que mencionas ahorita eso, porque por ejemplo ahorita me viene a la mente que este medio fuerte, otro de los que también es muy popular en YouTube, Digital Foundry, ha hecho videos de juegos de PlayStation en donde emulan títulos como por ejemplo Bloodborne para que corran a 4K o a 60 cuadros, y justamente ponen el imagínate cómo sería que este título llegue a correr en un PlayStation 5 o en PC a frames desbloqueados. Entonces es raro cómo justamente con Kotaku, digo, se entiende el por qué, porque justamente la diferencia radica en que invitar no es lo mismo a emular para mostrar cómo sería un supuesto, y no a todos se les da el acceso para eso, pero sí es raro cómo justamente ahorita ya está la invitación, no, la exploración de, imagínense cómo se verían estos mods no legales o no permitidos para empezar a generar un contenido. Y también se me hace raro porque Kotaku no es la primera vez en la que veo que han generado controversia, y recientemente, cuando era un sitio que podría ser consultado para ver otro tipo de noticias de videojuegos. O sea, ellos eran más como por la idea de explorar el lado B del título de un juego, el explorar como su contexto, su texto y todo eso, mientras que otros nos enfocamos o se enfocan en mostrar una información general, ¿no? Que el tráiler de tal juego, que si no notaste esto, y ellos se encargaban de ver otro lado, y resulta que poco a poco han estado bajando muchísimo su calidad en cuestión de redacción. Publican cosas muy banales, simples, amarillistas, y ahora con esto, entonces ahora la pregunta sería, ¿por qué Kotaku quiere hacer este tipo de notas? ¿Por qué llegar a este punto? ¿Por qué no revisar lo que hacen justamente?
Digo, y si no mal recuerdo, hace ya varios meses, digo, no tengo el dato de hace cuánto, hubo estos detalles de que hubo un cambio editorial precisamente en Kotaku, y que hubo varios como despidos o algo así pasó, pero ya estamos hablando de hace varios meses. Digo, no tengo ahorita bien el dato de cuándo fue, pero creo que al ser de estos medios que despuntan, estos medios élite, vamos a decirlo, que te servía de guía, pues estás viendo que están cometiendo ciertos errores, se va desvirtuando y ya no es como la fuente fiable, porque muchas veces, digo, estábamos hablando de años anterior, cuando no estaba bien cimentado que existían ya las empresas aquí de PR de no sé, de Ubisoft, de Warner, etcétera, que lo único que te podías comunicar o sacar tu información era tal cual ubicarte en medios internacionales para sacar las premisas, porque digo, estábamos hablando muchos años, pero no había cierta comunicación, al menos en esta área como aquí en México, no había tanta exclusiva o vamos, trabajo de PR. Ahorita afortunadamente ya es una época gloriosa donde están cimentados en muchas partes de Latinoamérica y ya es posible tener las fuentes fiables, ¿no? Más que adaptarlas de otros sitios. Y pues ahora bueno, por ejemplo, los que son usuarios de PC y ocupan los mods y ocupan estas emulaciones, no sé si ahorita sigan ocupando estas mecánicas y lo vean como con el ámbito de, ¿sabes qué? Quiero hacer piratería, o ¿sabes qué? Simplemente quiero disfrutar el título en otra plataforma que no podría, o con otras características que no me oferta el publisher, bueno, el distribuidor, porque no sé qué tan viable sea eso, porque digo, ahorita pienso en, por ejemplo, en Roblox, que estábamos hablando precisamente la semana pasada, que hace mods de ¿cómo se llama este? Del Squid Game, obviamente sin pedir licencias, nada. ¿En dónde está esa como brecha donde qué es bueno, qué es ético, qué es legal y qué no? No estoy muy empapado en este ámbito de los mods, pero yo sé que Eddie sí está de seguro.
Vaya, para empezar, digamos, Roblox es una plataforma abierta, no de código abierto, sino abierta para desarrollar este tipo de propuestas, y más que nada va a depender de las IP que también están registradas y de cómo quieran manejar los diferentes creadores o administradores de sus IP. Por ejemplo, Pokémon es una de las series más cerradas, vaya, y todo lo que es Nintendo en cuanto a hacer este tipo de mods, porque están trabajando con una IP de Nintendo. Hay casos en los cuales hacen como que sus propios monstruos y nada más utilizan el nombre de Pokémon y llegan a pasar de largo, pero muchas veces cuando utilizan los títulos de Pokémon, los personajes de Pokémon y demás, ahí sí ya como que se mete más directamente en Nintendo. Pero también ha habido muchas veces que diferentes películas, libros y demás como que dan apertura a esto, pues, vaya, porque ellos no van a hacer un videojuego, entonces como pues, ¿a qué me peleo si yo no voy a hacer? Mientras traten bien mi historia o lo que sea, ¿para qué me peleo, no? Y como les decía, es un punto a destacar, es que muchas veces hablamos de Nintendo, muchas veces metemos hasta la pelea porque son los que menos cuidado de sus juegos viejos tienen. Y muchas veces la respuesta a casi todo es como, pues, el ROM está por ahí. Algunos dicen, está bien tener sitios de ROM porque técnicamente es como un archivo histórico de los juegos, y muchas veces estos sitios de ROM han llegado a salvar uno que otro juego, como, ay, es que se perdió tal juego, sí, pero tenemos este ROM, y ha habido historias de que se recuperan juegos de ese estilo, pero pues también se entiende que son juegos registrados y que no puedes venderlos por ti porque son de otra marca, ¿no? Que es donde muchas veces Nintendo ha estado peleando en esta parte de es que ofreces suscripciones premium, o ofreces la compra de ROMs, ofreces la que ahí sí te vamos a caer con todas las de la ley. Que vaya, al final del día también se entiende por qué algunos sitios de ROM hacen esto, porque pues vaya a tener servidores y demás, no es barato, no se puede hacer todo por amor al arte, vaya. Entonces sí, es como les dices, es como esta gray área de hay cosas buenas, hay cosas malas.
Y en este caso, digo, yo siento que es como justificación, pero en el caso particular de Nintendo, el que digan que disfrutar un título viejo de Nintendo es complicado, en el sentido de que la emulación tal vez no está bien realizada o no se da el respeto que quieran, etcétera, y que vean por otro lado ROMs o otras herramientas donde puedas jugarlo, digamos, de una mejor manera, como que no es la justificación que varios como que quieren sacar, de que es que no se disfruta bien o nunca van a traer el título de Modern 3. Aquí el Modern 3 nunca lo van a traer, mejor lo busco en los ROMs porque ahí de seguro sí está, porque me imagino que sí está. Entonces podría ser una justificación de que sepas que, por ejemplo, en el caso particular ahorita que toqué el de Modern, de que tal vez Modern jamás lo tengamos aquí en el mundo de Nintendo, justificaría por el ámbito religioso o por saber de que sabes que es que jugar Modern en 3 en la versión original, de que tengo que conseguir una consola, tengo que conseguir el juego, tengo que sacarlo de Japón porque no estaba aquí en América y hacer todo el despapalle, vamos a decirlo, con tal de disfrutar de este título, y que digas, es que bueno, quiero compartirlo con la gente, pero para streamearlo necesito ciertos aditamentos especiales para pasarlo, no sé, obviamente ahí sí no soy experto de cómo se pasaría. Justificaría el que te faciliten un ROM a que realices todo eso para tú compartirlo con una comunidad o disfrutar un título que por ámbito histórico tú quieras jugarlo, o no lo justificaría. Digo, no estoy apoyando a ROMs ni nada, pero...
O sea...
No.
Vaya, es que... podemos decir... La era de la prohibición, si se quieren ver extravagantes, nos ha llevado en parte a esto que dicen de... ¿saben qué? Hay que conseguirlo de otras formas, y de cierta manera se entiende, porque pues vaya, si hay gente que quiere jugar juego y que simplemente por esto no se puede, ¿no? Vaya, hay muchos juegos de Japón que no llegan a Estados Unidos, bueno, a Norteamérica, y que muchos, más que importarlos, pues vaya, los tienen que sacar el ROM, y muchos de estos juegos han sido también traducidos incluso por los fanáticos, ¿no? Para que puedan salir de donde se mantienen. Podrías decir, hay un vacío legal, porque bueno, no un vacío legal, sino hay un vacío ético, en el cual si ellos no lo quieren vender fuera de la región, pues tampoco les afectaría mucho que la gente juegue, haga los ROMs. O sea, pues digo, un vacío ético, ¿no? Pero de que está mal, técnicamente al final sigue estando mal. También hay una justificación que todavía la encuentro un poco más factible, que hay bastante gente que dice, es que yo sí tengo mi cartucho de 64 o de NES o de SNES. No los uso porque se van a gastar, pero si lo compré, vaya, puedo usar el ROM porque técnicamente compré el juego, ¿no? Legalmente no funciona así, estoy casi seguro, pero éticamente pues, te la paso porque te... Sí, compraste el juego, ¿no? Entonces sí, hay diferentes vacíos éticos a través de los cuales muchas veces te digo, se justifica el adquirir ROM, descargar ROM. Creo que el problema principal es cuando la gente busca vender estos ROM para que hacer ellos ganancia, ¿no? Y vaya, ahí sí ya nos metemos en piratería, y pues una de las razones principales porque Xbox es la consola más popular en América Latina es porque era de las consolas más fáciles de hackear. Y la razón por la que Xbox fue muy popular es porque era de las más fáciles de hackear. Lo mismo pasó con la PlayStation 1, ¿no? Entonces,
la 2. Más con la 2.
Ok, no sé de qué tal la 2 también. Sé que a la PlayStation 3 no le pasó tanto porque eran Blu-rays y era más costoso.
Aunque fíjate que como dato cultural, hace... Ah, pues justamente el último día de septiembre hubo un apagón de internet, supuestamente, y ahí los afectados iban a ser como las consolas PlayStation 3.
¿Menos pero... las que estaban hackeadas?
Justamente las que estaban hackeadas, porque esas no permiten actualizarse a su último update, y esas serían como las que les darían el cortón. Pero así como que... era siempre existe también ese vacío de información, porque... honestamente yo sí me dejé llevar por ello, fue así como de, pues ¿a poco mi Play 3 no va a dejar de funcionar? Y no, o sea, yo lo checo al día de hoy y sigue funcionando en internet. No me haría sentido de por qué lucharon tanto por permanecer la tienda abierta justamente para la preservación del videojuego y de repente me digan que ya va a terminar a dejar de funcionar por su cuestión de conexión a internet. Y no, funciona muy bien, pero justamente es para evitar que ese rollo de piratería siga existiendo, para renovar sus licencias y pues tú mientras mantengas tus sistemas actualizados, no va a pasarte absolutamente nada hasta que ellos le den un cortón directo.
Ok.
Pero sí, esto es justamente todo un tema para... pues, creo que nuevamente hablar sobre la emulación es algo que lo mismo han hecho, por ejemplo, Xbox lo está haciendo ahorita a través de lo que es el servicio de streaming. El jugar un título de PlayStation 2 o 3 adaptado a PlayStation 4 es lo mismo, es una emulación. No lo sé. Lo malo de este tema justamente es que siempre estará entre la lucha de la preservación del videojuego y que las compañías ya quieren empezar a avanzar. Y si quieren venderte únicamente el pasado, va a ser a través de sus propias reglas y limitantes, cosa que ya muchas veces ya no estamos acostumbrados a ver. Creo que mencionabas la parte de Xbox, por ejemplo, diciendo que el permitir como algo como Game Pass que sea libre para todos, pues justamente es eso, la libertad de que ya no tengas, eso es lo bonito justamente, de que ya no existan tantas piraterías tanta piratería en PC. O sea, no necesitas andar pirateando un videojuego de Xbox para poder jugarlo y disfrutarlo en Game Pass, y creo que también podríamos llevar eso al lado de Play. No necesitas hackear ni piratear Horizon, Days Gone o Detroit Become Human porque ya lo tienes en PC. Entonces la lucha de contra la piratería y contra la emulación justamente es permitir que estos videojuegos lleguen a más plataformas, pero luego tenemos este vacío nuevamente como el de Kotaku, que es justamente regresando al principio, invitando o diciendo, ah, mira, todos los juegos se pueden emular y se ven muchísimo, se ven muy bien. Entonces creo que justamente es saber hasta dónde llegar con ese límite de emulación y saber que justamente no es la única respuesta, y nuevamente opinar con la cartera, como siempre lo decimos. Si queremos que las compañías quieran seguir emulando, pues es igual exigir que lo sigan haciendo, pero justamente con las vías legales. Nada va a funcionar o nada va a salir o nada va a cambiar si no seguimos opinando con la cartera, justamente, que creo que también es uno de los temas principales respecto a lo que las compañías como Nintendo llegan a limitar bastante a los demás.
Y que también por eso mismo Nintendo ha sido una de las más abiertas, vaya, ¿cuántas veces no nos han vendido el mismo ROM, hablando de Zelda, hablando de Metroid? Y los jugadores lo siguen comprando porque mantienen lanzando este tipo de juegos, ¿no? Cosa que no sucede con PlayStation. Y, por ejemplo, Xbox del otro lado es como de, güey, ¿quieres los juegos? Vaya, a mí ya no me van a generar una ganancia. Paga Game Pass y ahí hay X cantidad de juegos de Xbox. O tienes tus juegos de Xbox viejos, síguelos usando, nada más los tienes que descargar y ya.
Sí, así es, y digo, y creo que ya cerraría como el tema con el comentario que dijo el buen Michael, de que hay que pensar con la cartera. Y creo que muchas veces, digo, y en otros podcasts en algún momento hemos tocado el tema y he hecho este comentario, de que si está en tus posibilidades, de que obviamente sabemos que el videojuego es un lujo, y si estás en este mundo de tener consolas y eso, tienes el dinero. Y qué mejor forma que agradecer a la gente que está detrás de un videojuego, pues que ahora sí que pagando por el título, por lo que cuesta, ¿no? Ya vimos que hay gente con crunch, hay gente que está sufriendo, del otro lado que se desvela porque tengas tu bonito título. Entonces, pues qué mejor forma que agradeciendo, que pues ahora sí que pagando por el talento. Igual y en otros medios también, llámese en cine, etcétera. ¿Por qué pagas por una película o por ir al cinema? Estás, digamos que, pagando y agradeciendo a la gente, a los actores, a la gente de producción, postproducción, etcétera, etcétera, con un módico de este precio. Entonces, qué mejor forma que agradecer a las personas dando tu dinero. Entonces, así que esa es como mi reflexión final de este programita. No sé con qué quieran cerrar, sino ya para pasar con con las despedidas y anuncios parroquiales.
No pirateen juegos, banda.
Sí, compren, mejor compren, gasten. Sí, es cierto eso, es un lujo. No hay opciones, y lo mismo como lo decía también en la parte de lo de Horizon, ¿no? Te molesta que el juego te lo vendan a 70, 80 dólares, no lo compres en día uno, no te va a pasar absolutamente nada, lo puedes apoyar con esa causa después, si no lo puedes conseguir ahorita, no lo consigas ahorita, pero no justifiques tu apatía o pasarse de lanza diciendo, pasarse de listillo creyendo que piratearlo para tenerlo día uno es la opción. No lo hagas, o sea, no es la mejor opción y terminas perjudicando más a la industria que, y aunque crean que es un solo un juego, es una película, ajá, sí, pero cuántas personas no son como tú. Entonces no lo hagan, y eso también va para los spoilers, como decíamos, como con lo de Venom. O sea, de verdad, lo mismo, no hay necesidad de estar viendo o buscando la manera de acceder a ellos, si vas a poder acceder a ellos después. Y si no puedes ir al cine por X y razón, puedes disfrutarlo después. No hay ningún problema.
Estás enojado porque te spoileaste.
Sí, la neta, sí estoy bien enojado por eso, pero no. No, y de rápido, por ejemplo, también, algo así como paréntesis rápido. También la gente ahorita, por ejemplo, que salió el anime de Kimetsu no Yaiba, van a explorar un arco que se exploró en la película. Y la gente está diciendo, ¿por qué van a volver a pasarme algo que ya vi? Bueno, porque no todos lo pudieron ver como tú. Y ok, tal vez la gente que no pudo ir al cine o que se perdió la película por X o Y razón, se perdió una pierna, no sé, digo, se rompió una pierna y no la pudo ir a ver al cine, pues ahora lo va a poder disfrutar de otra manera. Y entonces el entretenimiento es para todos y tenemos acceso a él y se nos facilita justamente con ello. Entonces, solo sean pacientes, respeten el trabajo y el amor de los de puesto en todo lo que consumimos, y créanme que lo van a poder disfrutar más que solamente pensar, ah, me costó $60 y es mío. Entonces, disfruten las cosas.
Y creo que el arco que estabas comentando, creo que va a estar enriqueciendo más a lo que vendría siendo la película, ¿no? Digo, al menos vi ahorita el primer capítulo y no es algo que aparece en la película, pero pues ahí ustedes vean.
Sí,
pero bueno, Michael, ya tus despedidas, ya nos vamos ya.
Facebook, reset.tv, Twitter, arroba resetmx, nuestro sitio resetmx.reviews, noticias, reseñas y muchísima más información. Muchas gracias.
Ay, qué rápido fuiste. Eddie, va a ser algo el jueves.
Sí, ya saben que todos los jueves a las 8 de la noche el Centinela, para hablar sobre deportes electrónicos, arroba Centinela P, Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar con el Campeonato Mundial de League of Legends. Tenemos entrevistas, tenemos muchos videos, así que no se despeguen de nuestras redes sociales si es que les gustan los deportes electrónicos.
Así es, muchísimas gracias, Eddie, y muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron en vivo o nos oyen en recalentado. Es un gustazo compartir este micrófono, bueno, con ustedes y que nos escuchen. Y pues recuerden que pues, sigan apoyando este bonito proyecto. Nos gusta hacer estos podcasts con mucho amor. Y pues mándenos su retroalimentación, sus comentarios y demás. Estamos abiertos a la plática, al cotorreo y demás. Y pues recuerden que todos los lunes a las 9:30 de la noche en la Ciudad de México grabamos este bonito programa, así que nos estamos viendo la próxima semana. Así que chao, chao.
Adiós,
bye, bye. Compren, gasten, diviértanse. Jueguen un chingo. Y vean Naruto.